Las 8 a las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender las 7, las 6 en Canarias. Rajoy ha dado un paso al frente en el conflicto de Gibraltar y no parece que vaya a retroceder. Las relaciones con Reino Unido son buenas y España está abierta al diálogo. Es lo que ha dicho el presidente del Gobierno tras calificar de constructiva la conversación de hace unos días con el primer ministro británico David Cameron. Las relaciones son buenas, pero el Gobierno no va a dudar en defender los intereses de España.
Yo espero que se retomen pronto las conversaciones y España, pues hasta ese momento, tomará medidas única y exclusivamente legales. Es decir, el Gobierno de España no ha tomado ninguna medida ilegal. Tomará medidas proporcionales, aleatorias y medidas que no discriminen a nadie. Pero desde luego tomará las medidas legales para defender los intereses de los ciudadanos españoles.
El lunes, varios buques de guerra de la Armada Británica partirán hacia Gibraltar para llevar a cabo unas maniobras. Anoche contábamos en La Linterna que el Ministerio de Defensa español había autorizado que algunos de esos buques pudieran atracar en la base de Rota, en Cádiz. También confirmaban que tenían conocimiento de esas maniobras desde antes de la última crisis con Gibraltar. Hoy, el presidente Rajoy ha confirmado que la expedición se conocía desde el pasado 4 de junio. En cuanto a los controles en la verja, se va a continuar con lo que está dentro de la ley.
Nosotros podemos y debemos hacer controles como se han hecho a lo largo de los últimos días. Nosotros tenemos que vigilar porque todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales. Nosotros tenemos que vigilar porque se cumpla la normativa de medio ambiente de la propia Unión Europea.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido por primera vez públicamente al conflicto con Gibraltar, al aumento de la tensión en los últimos días entre España y Reino Unido, después de que Gibraltar lanzara al mar ilegalmente bloques de cemento a aguas españolas, aguas de la bahía de Algeciras. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha elegido este día para hablar por primera vez públicamente tras la rueda de prensa posterior al despacho con el rey don Juan Carlos en el Palacio de Marivende, en Palma de Mallorca. Rajoy ha aprovechado también para lanzar un mensaje al PSOE.
Yo tengo clara cuál es mi obligación, y mi obligación es gobernar y defender los intereses de los españoles. Si el Partido Socialista no quiere apoyarnos en eso, pues tienen derecho a hacerlo. Yo, desde luego, no lo haría, pero es su propia responsabilidad. Pero quien no va a abdicar de sus responsabilidades para con los españoles de ninguna de las maneras es el Gobierno de España.
En los últimos días el PSOE ha calificado de torpe la diplomacia desplegada por el Gobierno en la persona de García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores. Mientras, en el Reino Unido, como en cualquier país serio, Gobierno y oposición mantienen la misma postura en asuntos de Estado. Pero aquí, como siempre, a otras cosas. Juan Moscoso, secretario del PSOE en la Unión Europea.
Respecto a Gibraltar, hemos pedido también la comparecencia del ministro Margallo. Respecto a Marruecos, hemos presentado la petición de comparecencia conjunta de los ministros de Justicia y Exteriores en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Exteriores, para que en septiembre, cuando comience el periodo ordinario de sesiones, expliquen qué ha ocurrido con la cuestión de los indultos y los traslados y los errores que ahí se han registrado.
Más allá de la crisis con Gibraltar, Rajoy ha aprovechado el despacho con el rey para anunciar que la reforma fiscal estará lista antes del mes de marzo del próximo año y que además habrá un nuevo modelo de financiación autonómica, habrá una revisión de ese modelo de financiación autonómica. Rajoy también ha querido compartir con el rey un tímido optimismo ante un posible cambio de ciclo en cuanto al empleo.
La situación del desempleo todavía es dramática en nuestro país, pero es verdad que en los últimos meses, tanto en lo que se refiere a afiliados a la Seguridad Social como en lo que se refiere al número de personas que están en las listas de desempleo, pues hay datos positivos y esperanzadores que animan al Gobierno a seguir trabajando en la misma dirección.
Precisamente hoy la bolsa ha cerrado en máximos anuales y ha recuperado niveles de hace año y medio. El IBEX 35 ha sumado casi 2 puntos a lo largo de la semana. La prima de riesgo, el sobreprecio que paga España por financiarse con respecto a Alemania, sigue en mínimos en los 280 puntos básicos. Hace un año todas las alarmas estaban encendidas ante una prima de riesgo que no se alejaba del entorno de los 600 puntos y que nos ponía aún más en el precipicio del rescate total. Una cosa más, la ministra de Fomento ha anunciado nuevas medidas para mejorar la seguridad ferroviaria. Se revisarán los cuadros de velocidades máximas, la señalización de las vías y también se va a diseñar un sistema de manos libres para la comunicación del maquinista. Esto es lo más destacado de esas medidas que ha anunciado la ministra de Fomento, al margen de la auditoría que se ha encargado en el Ministerio de Fomento desde el día después del accidente en el que murieron 79 personas. Ana Pastor ha dicho en el Congreso que no duda de la seguridad del sistema ferroviario español, pero que aún así se está mirando con lupa.
Por eso he pedido que se revise palmo a palmo, metro a metro, de todas las líneas españolas, de todas. Pero no es porque no me fíe, señorías, es porque necesitamos decirle a todos los españoles que cuando ocurre en España una tragedia como esta, todo está en revisión, todo.
Al igual que ayer, algunos grupos de la oposición han insistido en que se debe crear una comisión de investigación parlamentaria. Quieren responsabilidades políticas. Si tiene que haberlas, que las haya. Pero hay una investigación judicial en marcha y un maquinista imputado tras reconocer que se despistó. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. A las 11 todo el análisis, pero antes contamos la actualidad del día con el patrocinio de Repsol. Un día que tiene noticias.
El Partido Popular anuncia ayudas para los pescadores que no pueden faenar en aguas españolas por los bloques de hormigón lanzados por Gibraltar. Agricultura confirmará la cantidad de los próximos días.
Asturias se suma a Cataluña en un posible recurso contra el déficit a la carta. Argumenta que es dañino para las comunidades autónomas y que incumple las previsiones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El País Vasco se opone a la elección de la chupinera de las fiestas de Bilbao. Insta a la Abogacía del Estado a recurrir el nombramiento de Jone Artola por su vinculación con organizaciones ilegales.
La policía ha desarticulado una banda que infiltraba asistentas para robar en viviendas de lujo. Las mujeres aportaban identidades falsas y ofrecían su trabajo por 500 euros al mes. Hay 5 personas detenidas.
El Papa Francisco ha visitado por sorpresa a los carpinteros y obreros del Estado del Vaticano. El Santo Padre ha estrechado la mano a los operarios de la zona industrial vaticana, según el Observatorio Romano.
El operador de Fukushima ha comenzado a extraer el agua subterránea radiactiva de los reactores para reducir su filtración al mar. Según el gobierno nipón, la central vierte a diario 300 toneladas de agua contaminada.
La policía ha evacuado la Torre Eiffel tras un aviso de bomba. Un equipo especializado exploró el monumento en busca de explosivos. El acceso se ha abierto 2 horas después al no encontrar elementos sospechosos.
Las lágrimas de San Lorenzo vuelven a pasar por nuestro país. Las partículas de meteoritos, conocidas como Perseidas, se convierten en una lluvia de estrellas al entrar en contacto con la atmósfera. Podrán apreciarse la noche del lunes al martes.
Abren la tumba de la familia de la Gioconda para estudiar el ADN. La fosa se encuentra en Florencia, Italia. Quieren estudiar los restos del marido de Mona Lisa y los de sus hijos.
Y en deportes, el fichaje del delantero galés Gareth Bale sigue estancado. El precio del jugador es el principal escollo para que se incorpore al equipo blanco. Los presidentes del Real Madrid y el Tottenham se han visto ya 2 veces.
Antes de irse de fin de semana, se pueden pasar por la linterna porque hasta la medianoche estamos con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones y tenemos unos canales para ello, Sofía Negrín.
Sí, estamos en las redes sociales, solo tienen que escribirnos a Facebook y a Twitter. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo, escribiendo facebook.com/la linterna o twitter.com/linternacope. También pueden llamarnos, tenemos un teléfono gratuito 900-50-60-06 y un email linterna@cope.es.
Si son canarios también nos pueden escribir a esas redes sociales que nos gustan mucho. ¿Y qué estamos preguntando, Carmen Ibáñez?
¿Cómo piensan que debe responder España al envío de buques británicos a Gibraltar? El 36% dice que enviando buques de la Armada Española y el 64% con más presencia de guardias civiles y aumentando los controles en la frontera.
Algunos de esos comentarios a esta hora, por ejemplo, Lola, en nuestra página en Facebook, dice el presidente, con medidas legales proporcionadas, la fanfarronería para ellos. Y en el Twitter de La Linterna, María Isabel comenta: yo apuesto por hacer más controles. Saludamos a esta hora a Jorge Olcina, a nuestro hombre del tiempo de La Linterna. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
A ver, que algunos ya estarán en el coche preparándose para irse de fin de semana, haciendo las maletas. ¿Qué tiempo va a hacer estos días?
Bueno, pues nos viene calor, nos vuelve otra pequeña ola de calor, no es muy, muy intensa, pero sí que va a ser un poquito prolongada y ya lo vamos a notar a partir de mañana, sábado, ¿no? Por tanto, el tiempo para el fin de semana va a ser un tiempo totalmente estable y soleado. Quizá mañana, muy a primera hora, en las provincias del País Vasco queden algunos restos de nubosidad, pero no se esperan precipitaciones. Pero ya digo, a partir de mediodía, en toda España, en las Baleares y también en las Canarias, el signo del tiempo va a estar marcado por las altas temperaturas, el cielo despejado, ambiente soleado, en definitiva, un fin de semana muy veraniego.
Como comentas, Jorge, estamos a las puertas de esa temida canícula que suele llegar siempre a mediados de agosto a nuestro país. ¿Cuál va a ser el peor día? ¿Cuándo va a hacer más calor?
Bueno, pues ya el domingo va a ser un día un poquito fuerte, ¿no? Y luego se espera que este calor, ya digo, nos llega otra masa de aire sahariana del norte de África y es la que va a ser protagonista en estos próximos días. Como decíamos, el domingo ya va a ser un día fuerte, pero luego a lo largo de la semana que viene, martes y miércoles también van a ser días de fuerte calor, ¿no? Temperaturas muy altas en todo el centro y sur peninsular, de nuevo esperamos pues 35-40 grados en ciudades del Valle del Guadalquivir, Castilla-La Mancha, en Extremadura, pero ya digo, el calor, las temperaturas altas van a ser generalizadas en toda España, ¿no? E incluso en Canarias, donde les esperan unos días de fuerte calor y con presencia de calima, de polvo sahariano, que, como decíamos, se va a prolongar prácticamente a lo largo de toda la semana que viene.
Gracias, Jorge Olcina, hombre del tiempo en La Linterna. Que pases un muy buen fin de semana.
Igualmente a todos.
Un abrazo. Nos vamos ya a las carreteras a ver qué tal se circula. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. Continúan en Valencia, en la A3. Se van a encontrar con retenciones todavía en la zona de Requena, circulando en dirección a la provincia de Cuenca, como consecuencia de un accidente que está cortando el carril derecho en el kilómetro 293. Mucha prudencia en este punto. Hay complicaciones circulatorias también en estos momentos en Valladolid. Precaución con una avería en la A62 en Siete Iglesias de Trabancos. Está cortado el arcén, circulando en dirección a Portugal. En Palencia, la Nacional 610, también la avería de un vehículo en Mazariegos, está cortando parte del carril derecho circulando en sentido Palencia. Hay retenciones en la Comunidad de Madrid, en la A5, un par de kilómetros, 2-3 kilómetros en Móstoles, circulando en sentido salida de la capital, y precaución en Cuenca, con varias averías, en la A3, en la zona de Sailices y a la altura de Montalvo, en ambos casos circulando en dirección a Valencia. No provocan retenciones, pero sí conviene extremar la precaución en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 13.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo hemos contado al inicio de La Linterna. Rajoy ha hablado por primera vez en público de la crisis con Gibraltar. El presidente del gobierno ha asegurado que defenderá los intereses de España. Ha sido tras despachar con el rey en Mallorca, María Daván.
Mariano Rajoy se pronunciaba por vez primera sobre la escalada de tensión con Gibraltar y lo hacía para mostrar su disposición al diálogo, aunque advertía que España seguirá defendiendo sus intereses con las medidas que considere oportunas.
Yo espero que se actúe con sentido común, con sensatez, que se busque el acuerdo y que haya diálogo. Esa es, lógicamente, la propuesta que como gobierno de España hacemos, y mientras esto no se produzca, pues el gobierno de España se reserva todas las medidas, insisto, legales que estimemos oportuno y conveniente poner en marcha.
El jefe del Ejecutivo pedía un diálogo a cuatro que incluya a España y el Reino Unido, pero también a Gibraltar y a la Junta de Andalucía. El presidente restaba importancia además a esas maniobras de la Marina Británica en el Mediterráneo porque son, decía, habituales, conocidas y anunciadas. Rajoy lamentaba la falta de apoyo del PSOE en este contencioso, pero advertía que el gobierno no va a abdicar de sus responsabilidades. Antes de reunirse con el rey, el presidente ha mantenido una breve reunión en el aeropuerto de Palma con el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, para analizar la escalada de tensión con el Peñón.
Pues el PSOE ya ha anunciado que pedirá la comparecencia del ministro de Exteriores en el Congreso tras esta escalada de tensión con Reino Unido, Ana Herrero.
Una comparecencia en la que el ministro de Exteriores, García Margallo, tendría que explicar los últimos acontecimientos en Gibraltar, además de las medidas que desde el gobierno se están tomando en la lucha contra el fraude fiscal. Así lo ha dicho el secretario ejecutivo de la Unión Europea, Juan Moscoso.
Queremos que desde un espíritu constructivo nos explique qué ha ocurrido durante estas semanas, cuáles son los planes del gobierno y también que aclare algunas situaciones.
Los socialistas también reclaman la comparecencia conjunta del ministro de Exteriores y el ministro de Justicia para que expliquen los errores de la lista de indultos y traslados de presos en Marruecos.
El juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, rechaza el recurso de Bolinaga e insta a Letarra a someterse al reconocimiento de forenses de la Audiencia Nacional. Bolinaga lleva un año en libertad para ser tratado del cáncer que padece, Juan Fernando Baño.
El juez Castro insiste en que Letarra, que se encuentra en libertad condicional debido a su grave enfermedad, se someta, como estableció en un auto anterior, al chequeo de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de la Audiencia Nacional. Quiere conocer en detalle su estado de salud después de que los médicos que atendieran al terrorista en el hospital Donosti mantuvieran su diagnóstico y aconsejaran mantenerlo en casa. La defensa de Bolinaga se opuso a este segundo examen médico solicitado por la Fiscalía, pero un auto del juez José Luis Castro mantiene su primera decisión. Advierte Castro que el juez no solo debe tomar conocimiento y autorizar las consultas médicas, sino que debe de estar informado del estado de salud del penado, requiriendo para ello cuantos informes estime oportuno. Ya se han cumplido 11 meses desde que Letarra quedara en libertad por el cáncer con metástasis que padece.
Y el delegado del gobierno en el País Vasco ha pedido a la abogacía del Estado que impida que una Etarra sea la chupinera de la Semana Grande de Bilbao. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Esta mañana el delegado del gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, ha instado a la abogacía del Estado a que recurra el nombramiento de Jone Artola como chupinera en las próximas fiestas de Bilbao. Asegura que se podrían vulnerar las leyes estatal y vasca sobre protección y reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Según Carlos Urquijo, hay tres motivos principales para este recurso.
Ha sido candidata de partidos ilegalizados por formar parte de la estrategia de la banda terrorista ETA, que la comparsa de la que es fundadora y por la que ha sido elegida como chupinera tiene precisamente causas pendientes en la Audiencia Nacional, pues que es una portavoz habitual de una asociación como es Etxerat.
La noticia se conoce apenas un par de días después de que un juzgado anulara la decisión del ayuntamiento alavés de Llodio, gobernado por Bildu, de nombrar pregonero de sus fiestas a Pablo Gorostiaga, quien fuera alcalde de Llodio por Herri Batasuna y que está en la cárcel desde el año 2007, acusado de colaborar con ETA.
Comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Congreso a cuenta del accidente de Santiago en el que murieron 79 personas. Habrá nuevas medidas de seguridad y ya se está revisando hasta el último milímetro de la red ferroviaria española, Paloma Estrada.
El sistema ferroviario español está siendo revisado palmo a palmo, ha explicado la ministra Ana Pastor, que ha planteado 20 medidas de mejora de la seguridad, entre ellas la revisión de la velocidad máxima de todas las vías, la mejora de la señalización y un sistema nuevo que evite hablar por el teléfono móvil.
Un sistema integrado y único de comunicación, donde el maquinista active la comunicación mediante un sistema de manos libres.
Además, se endurecen los requisitos psicotécnicos para los trabajadores. En lo que respecta a la investigación, Pastor ha prometido hacer todo lo posible para esclarecer las causas del accidente.
Mi objetivo, señorías, no es otro que se sepa toda la verdad de lo que ocurrió. Y tienen mi compromiso de que no descansaré hasta conocer la verdad.
La ministra ha reiterado que nuestro sistema ferroviario está muy por encima de los niveles exigidos por Europa en cuanto a seguridad.
Al igual que ayer, parte de la oposición insiste en exigir una comisión de investigación parlamentaria para depurar responsabilidades políticas, Paloma Arnaldos.
El Grupo Socialista se remite de nuevo a los técnicos, como los que sugirieron la modificación del ancho de la vía en el tramo del accidente. El PSOE cree que las explicaciones de la ministra son ciertas, aunque no suficientes. Por ello, el portavoz socialista Rafael Simancas invita a la asunción de errores y a la autocrítica.
Que a pesar de todo hay fallos, porque también esto es verdad, porque no se entiende bien que un ferrocarril ultramoderno dependa en su seguridad de la atención o el despiste de un solo hombre en determinados tramos. No se entiende.
Casi todos los grupos minoritarios han vuelto a pedir la creación creación de una comisión parlamentaria que depure responsabilidades políticas. El diputado de UPyD, Carlos Martínez Corriarán, pide respuestas.
Se podía haber evitado la quinta angloise por lo concreto que se ha ido viendo en estas comparecencias. No se hizo todo lo que se podía haber hecho.
También la mayoría de estos grupos concluyen que el fallo humano no fuera la única causa del accidente.
Una cosa más en la investigación del siniestro. Hoy han declarado como testigos los dos policías que atendieron y custodiaron al maquinista del Albia siniestrado en Angrois, ECOPE en Santiago, Paula Pájaro.
Ninguno de los tres agentes de la policía que custodiaron al maquinista quiso hacer declaraciones a la prensa. El juez instructor del caso, Luis Alaez, les tomó declaración como testigos. Ahora, hasta el próximo día 19 de agosto no se retomarán las citaciones. Para ese día, lunes, están llamados a declarar un operario de Renfe que viajaba con el interventor, el agente de seguridad privada que viajaba en el tren Albia siniestrado y el maquinista que realizó el trayecto anterior a José Garzón y que le dejó el mando en Ourense. Los tres acudirán a los juzgados de Fontiñas también en calidad de testigos. Además, hoy hemos conocido por fuentes judiciales que hay 16 personados en la causa, además de Renfe y Adif y dos aseguradoras. Son 10 heridos y 6 familias de fallecidos. También hay 5 denunciantes que pueden ejercer acciones civiles para el cobro de las indemnizaciones.
Habrá reforma fiscal antes del 31 de marzo, es otro de los titulares que ha dado el presidente del Gobierno Rajoy en este día. También se revisará el sistema de financiación autonómica.
El año que viene, ahora se está evaluando, y el año que viene la idea es una reforma fiscal integral en España y al mismo tiempo una reforma del modelo de financiación autonómica en la que pues le pediremos a todos que acudan, en fin, con la mayor buena voluntad posible, porque siempre es difícil repartir, sobre todo en momentos de escasez como son estos, que espero que superemos pronto.
Precisamente hoy el Gobierno Socialista de Asturias ha anunciado que se suma a Cataluña en ese posible recurso judicial contra el déficit a la carta. Hablando de Cataluña, su presidente Artur Mas ha salido en defensa del gordo de Navidad catalán que se celebrará el 31 de diciembre. Dice que vienen bien los ingresos. No piensan lo mismo los loteros catalanes, Antonio Millán.
Las administraciones de Lotería Nacional en Cataluña no podrán vender participaciones para el sorteo. Los loteros no están preocupados por la competencia, aunque tienen dudas sobre su rentabilidad. Xavier Gabriel es el dueño de la popular administración de Sort.
Lo que no puede hacer mi gobierno es vender participaciones como un feriante a 5 euros. Esto no es profesional, esto no es ético, esto no puede conllevar beneficios.
La idea surgió de los comerciantes catalanes, quienes sí podrán vender estos boletos y no dudan de su viabilidad. Miguel Ángel Fraile es secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña.
Por los estudios que se han hecho a través de la EAJA y las encuestas y los análisis de viabilidad económico-financiero, pues parece que el 100% de esos 15 millones se van a colocar.
Además, afirma que podrían celebrar más sorteos también con fines benéficos.
Sorpresa en el Vaticano, el Papa Francisco ha visitado sin avisar a los obreros de la zona industrial de la ciudad del Estado Vaticano. Además, el Santo Padre se ha interesado por un empresario que perdió a su hermano asesinado. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Son dos gestos que nos dicen cómo es el Papa Francisco. Esta misma mañana ha ido a saludar personalmente a los obreros que trabajan en los talleres vaticanos. Nadie sabía nada de la visita del pontífice, así que cuando lo han visto, los trabajadores apenas daban crédito. El Papa estuvo charlando unos 5 minutos con ellos y se interesó por sus trabajos, e incluso se paseó por los talleres. El segundo de estos gestos lo tuvo este miércoles cuando telefoneó a Michele Ferri, hermano del empresario Andrea Ferri, asesinado en una gasolinera por uno de sus empleados en un ataque que conmocionó a la ciudad italiana de Pesaro. Ferri escribió una carta al Papa y 3 días después Francisco le llamó. La familia de momento ha preferido no contar nada de la conversación, aunque Michele ha escrito en su perfil de Facebook que ha sido un momento único en su vida.
A las 8:30 todo el deporte, antes noticias de la cultura, la linterna.
La linterna.
COPE, estar informado.
Es viernes y llegan los estrenos de cine, Teresa Sánchez.
Comenzamos con la primera película, Pacific Rim.
Siempre habíamos pensado que la vida extraterrestre vendría de las estrellas, pero ha venido de las profundidades del mar.
Millones de monstruosas criaturas comienzan a salir del mar y se iniciará una guerra que acabará con miles de vidas y con los recursos de la humanidad. Siguiente película, Red 2.
Dime que eso que me clavas es un cartucho de dinamita.
Lo guardo para una emergencia.
Esto es una pequeña emergencia, ¿no crees?
Un agente retirado de la CIA reúne a su equipo de élite para emprender la búsqueda de un dispositivo nuclear perdido. Última película, Una casa en Córcega.
Este lugar es fantástico.
¿Vas a quedarte una temporada?
No, 2 o 3 días.
Una joven de 30 años recibe la casa de su abuela en Córcega a pesar del intento de la familia para que la venda. Cristina desea averiguar por qué la abuela quería que se quedara con su casa.
Abren la tumba de los familiares de la Gioconda en Florencia.
Los investigadores quieren estudiar los restos del marido y de los 2 hijos de la Mona Lisa. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Lisa Gherdini, más conocida como la Gioconda, podría haber sido enterrada en 1542 en la iglesia de la Santísima Anunciación en el monasterio de Santa Úrsula, el mismo lugar en el que se halla la sepultura de su marido, Francesco di Bartolomeo del Giocondo, y de sus hijos. Hace 2 años se inició una investigación sobre los restos de la modelo más famosa de Leonardo da Vinci. Y el pasado mes de marzo, 8 esqueletos se encontraron en las excavaciones del abandonado convento. Al someterlos a las pruebas del carbono 14, 3 de ellos resultaron compatibles con la edad de la Mona Lisa. Ahora sus muestras genéticas serán confrontadas con los restos de los familiares de la noble florentina, a fin de conocer si por fin se ha localizado el cuerpo de la Mona Lisa.
El pueblo de Olmedo, en Valladolid, rinde homenaje a Lope de Vega.
Este fin de semana los vecinos recrearán El Caballero de Olmedo, la tragicomedia de uno de los máximos representantes del Siglo de Oro. Además, los visitantes podrán disfrutar de una recreación de oficios antiguos y juegos populares durante todo el día. Isabel Galindo será Doña Leonor en esta peculiar representación.
Es algo que se hace con mucha ilusión, con mucha participación. Espero que siga aumentando la participación de año en año. Pues para nosotros es nuestra historia, un trocito de nuestra historia, y nos es muy grato intentar por lo menos representarla.
Esta noche el Festival de Teatro Clásico de Mérida ofrece la obra Hécuba, en versión accesible.
Una representación preparada para que personas con discapacidad sensorial disfruten de esta historia de la reina de Troya. Además de servicio subtitulado y audiodescripción, habrá personal de sala especializado y folletos de mano en braille para personas ciegas. Concha Velasco es la protagonista de Hécuba.
Ella pide justicia y al no encontrar justicia ejerce la venganza con sus manos, se arrepiente de ello y nos dice a todos que eso es lo peor que puede hacer un ser humano y que los humanos no tenemos solución si dejamos que la ira nos convierta en perros.
La bailadora Sara Varas actúa esta noche en Marbella
y lo hará con un espectáculo creado especialmente para la ocasión. La actuación será en el auditorio La Cantera de la ciudad, dentro del festival Starlite. De esta forma, la bailadora hace un parón en su gira La Pepa, que lleva representando desde 2012.
Y con el técnico bailando, nos vamos a los deportes. Antes actualizamos
La Linterna.
COPE, estar informado.